El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano moría en medio de la pobreza, atacado por una agobiante enfermedad en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Pienso en la eternidad, a donde voy y en la tierra querida que dejo, comentó antes de morir. Solo algunos parientes y dos o tres amigos acompañaron sus restos. Un único periódico se ocupó de su partida. Para los demás no fue noticia. Los males del general arreciaban cuando en marzo de 1820 llegó a Buenos Aires. Dos personas fueron las últimas en verlos con vida. El 9 de junio recibió la visita del general Gregorio Araoz de la Madrid, guerrero temerario que al final de sus días coleccionaría más de 100 heridas en su cuerpo, a las que gustaba llamar condecoraciones de innumerables batallas. La Madrid, en sus memorias, recogió este sobrio recuerdo. Encontré al general sentado en su poltrona y bastante agobiado por su enfermedad. Mi presencia le impresionó en extremo, no menos que a mí la suya. Y apenas se tranquilizó, tiró con su mano de la gaveta de un escritorio que tenía en sus espaldas y sacando los apuntes de mi campaña, que yo había escrito en el Fraile Muerto en el año 1818 por orden suya, me los alcanzó diciendo: «Estos apuntes, usted los hizo muy a la ligera. Es menester que los recorra, detalle más prolijamente y me los traiga». «Con mucho gusto complaceré a mi general», dije, y los guardé. Belgrano fue perfeccionista hasta su último aliento. A su amigo Celedonio Balbín, que lo visitó en su lecho de enfermo terminal, le dijo: «Amigo Balbín, me hallo muy malo. Duraré pocos días. Espero la muerte sin temor, pero llevo un gran sentimiento a sepulcro. Muero tan pobre que no tengo cómo pagarle el dinero que usted me tiene prestado. Pero no lo perderá. El gobierno me debe algunos miles de pesos de mi sueldo. Luego que el país se tranquilice, lo pagarán en Melbacea. El que quede encargado de satisfacer a usted con el primer dinero que reciba». Tremenda parábola de un hombre que nació en brazos del privilegio. Muy joven se fue a estudiar a Europa. Estuvo allí entre los años 1786 y 1793, es decir, que fue testigo intenso de la Revolución Francesa. Como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia, y hice también la variación de ideas y particularmente de los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y solo veía tiranos en los que se oponían a aquel hombre, fuere donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Volvió en 1794 y fue nombrado en un puesto muy particular: secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Allí pasó 16 años de su vida hasta 1810, cargado de esos ideales revolucionarios. Ocupó un cargo público al servicio de la corona española y pensado para cuidar los intereses de los comerciantes monopolistas del reino. Sin embargo, Manuel Belgrano fue un actor clave en la Revolución de Mayo. Fue el que impulsó, sin medias tintas, la necesidad de fundar un nuevo gobierno patrio. Fue uno de los vocales de la primera junta, un intelectual ideólogo de la futura Argentina y un desigual guerrero y general. No gobernó nunca ningún territorio. Perdió más batallas de las que ganó. Nació en una familia rica y terminó sus días en la pobreza. Murió el mismo año en que el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata explotó en mil pedazos. No pudo concretar sus proyectos económicos. No pudo ver plasmados sus sueños. Pero algo en su figura nos sigue interpelando aún al día de hoy a los habitantes de esta tierra, y cada vez con más fuerza. Belgrano se convirtió en el más grande de los próceres argentinos con la simple y difícil acción de renunciar, sin angustias, a lo que se preveía sería su destino, abrazando una revolución que iba a transformar América. Porque ya se sabe, para abrazar una revolución, lo primero que hay que dejar atrás son los privilegios. Belgrano es el creador de nuestro símbolo patrio y con sus acciones supo transformarse en un símbolo él mismo. La historia les regaló con dos dones de esos que no se pueden comprar. El respeto atemporal que solo se le otorga a los grandes hombres y la inmortalidad que solo se le otorga a las leyendas.